Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.
El impacto de los edulcorantes en nuestra salud. Ese es el tema que propone Gabriela para la columna de hoy. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, no sé qué decirte.
Hola, Caro, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Linda canción, suerte. Caro.
Linda, muy linda, ¿no? Siempre da gusto escucharlo a Mateo.
Totalmente.
Contame un poquito, el impacto de los edulcorantes en nuestra salud. Ese es el tema que tenemos para hoy.
Sí, ese es el tema del cual vamos a conversar porque es un tema que a mí me genera bastante inquietud. Y bueno, estuve investigando un poquito y tengo algunas cosas para contarles y comentarles.
Bien, buenísimo, te escuchamos.
Primero, vamos a hablar de los edulcorantes artificiales, porque edulcorantes tendrían a ser todos los azúcares, ¿sí?, que tienen sabor dulce, y también los edulcorantes artificiales.
Bien.
Son los artificiales son las sustancias químicas, ¿sí?, diseñadas en un laboratorio con el fin, que tienen el fin o el objetivo de sustituir el sabor dulce de los azúcares sin aportar un valor calórico, no tienen valor nutricional, ¿sí? ¿Viste, Caro, que no sé si vos has observado, pero está como muy naturalizado y normalizado el uso y el consumo de estas sustancias químicas, que serían, por ejemplo, ¿no?, la sucralosa, el aspartamo, capaz que estos no les suenan tanto, pero el acesulfámica, la stevia les puede llegar a sonar un poquito más.
Sí, la stevia es como el que está más de moda ahora últimamente, ¿no?
Últimamente, sí. Está de moda y es como de uso más frecuente y común en las casas, pero a nivel de la industria, los que se usan más son el acesulfámica y el aspartamo, ¿no?
Bien.
Bien. Entonces, la pregunta es esta. ¿Son seguros estas sustancias químicas a mediano, a largo plazo? ¿Qué impacto tienen en nuestro cuerpo? ¿Cómo funcionan dentro de nuestro cuerpo? ¿Nos traen beneficios? ¿No? ¿Son nocivos? Yo lo que observo en la consulta, Caro, que es algo que me llama muchísimo la atención, es que las personas ya tienen cada vez más naturalizado, como les decía hoy, en sus hábitos de consumo, los usan muy frecuentemente, con el fin de controlar o bajar de peso, puede ser, o en el caso de las personas que tienen dificultades con el metabolismo de la glucosa, ¿no? Como, por ejemplo, personas que tienen intolerancia a la glucosa, están diagnosticadas con insulinoresistencia o con diabetes tipo 2, los usan con el fin de mejorar esa condición y estabilizar el metabolismo de esa glucosa, ¿sí?
Claro.
O quizá también hay personas que solamente lo usan porque piensan que es más saludable que consumir azúcar y bueno, lo tienen como integrado a su alimentación habitual. Yo hice un testeo en mi cuenta de Instagram ayer, que contestaron 200 personas, y les pregunté si consumían o no edulcorantes artificiales. La mitad de esas 200 personas, o sea, 100 personas, me contestaron que sí, y los que los consumen, los que me contestaron que sí los consumían, me relataron que lo hacían para cuidarse o para controlar su peso, porque no sabían también por qué lo hacían, ¿sí?
Ajá.
Al mismo tiempo que lo asociaban con sustancias que no les terminan de convencer su uso.
Bien. Yo creo que eso es algo que nos debe pasar a todos, ¿no?
A todos,
porque, por ejemplo, yo no soy muy de tomarme un té o un café, que es donde más consumo el edulcorante.
Sí.
Pero si me voy a tomar un té o un café, y a veces pienso, che, no me tomo nunca un té o un café, me voy a tomar uno, capaz que en la semana, ¿y qué hago? ¿Me lo tomo con azúcar? ¿Me lo tomo con edulcorante? ¿Qué tanto es mejor el uso del edulcorante por sobre el azúcar si vos no tenés un consumo excesivo?
Está buenísima tu pregunta, Caro. ¿No es mejor que el azúcar en ese contexto que vos planteás? O sea, perfectamente le puedes poner azúcar a tu té o a tu café.
Bien, me estás contenta.
De una alimentación saludable. Sí, creo que debo ser la única nutricionista. Somos varias diciendo esto, pero está bueno como poner esto sobre la mesa. Porque la recomendación de los edulcorantes siempre o sea, esa recomendación siempre viene desde la industria, ¿no?
Claro.
No desde los profesionales, o profesionales capaz que están alineados con la industria de los edulcorantes. La cuestión acá es qué dice la ciencia también, ¿no?, acerca de esto. Porque hay instituciones que avalan el uso de estas sustancias químicas, ¿no?, como la Autoridad Europea de Alimentación o la FDA, pero si te fijas, si entras en las páginas de estas instituciones u organizaciones, está todo en revisión, y la última revisión fue en el 2012-2013, o sea, ya hace
10 años,
¿sí? 10 años. Y el consumo ha aumentado muchísimo, porque viste que hay una oferta enorme de alimentos, 0% sí, o sin azúcares, que en ese caso lo que se hace es sustituir los azúcares y se usan estos edulcorantes artificiales, ¿sá? Hay estudios, publicaciones, incluso hay una publicación ahora de marzo del 2022, de científicos que no manejan conflicto de interés en relación a que no están alineados o los estudios no son financiados por la industria de alimentos. Y con conclusiones bastante contundentes acerca del uso cotidiano, uso continuo y sostenido de estos edulcorantes, y qué impacto tendrían estos en nuestro cuerpo a largo plazo, ¿sí?
Bien, por ejemplo, que contanos alguno.
Por ejemplo, mira, contrariamente a lo que se busca, ¿no?, se usan por lo general buscando bajar de peso. Una de las conclusiones a las que se ha llegado es que no colabora en el descenso de peso, sino que puede sostenerlo, mantenerlo o incluso aumentar el peso corporal en una persona que utilice edulcorantes de forma habitual. Después, puede haber desequilibrios a nivel del metabolismo de la glucosa. También es como lo contrario a lo que se busca, ¿no?, utilizándolo.
Claro.
Y si te pones a pensar, Cara, es como bastante lógico, ¿no? Porque vos estás engañando a tu cerebro constantemente si vos consumís todos los días un edulcorante artificial buscando el sabor dulce, pero no hay glucosa para que ingrese a las células. Entonces es como un engaño continuo, ¿no?, a la biología de nuestro cuerpo.
Claro. Entonces, eso aplica también, por ejemplo, para las bebidas light, porque cuántas veces decimos, claro, bueno, me voy a tomar una Coca, pero me la voy a tomar light.
Sí, es que mirá, Caro, el mayor consumo de edulcorantes artificiales viene a través de las bebidas
de
light.
De las bebidas.
Que usan aparte los edulcorantes que tienen mayor relación con estos, de este impacto negativo que tiene para la salud, que son el acesulfame K y el aspartamo.
Bien.
¿Está? Entonces, pueden traer desequilibrio en el metabolismo de la glucosa, el consumo continuo y sostenido, ¿no?, a largo plazo. Favorecer el aumento de peso. Aumentar el riesgo cardiovascular, alterar también la microbiota intestinal, que la microbiota intestinal son todos los, por decirlo de alguna forma, bichitos, bacterias, microorganismos que habitan en nuestra mucosa intestinal y que trabajan y colaboran con nosotros, trabajamos en sinergia para, nosotros les damos de comer, por ejemplo, y ellos terminan de degradar algunos nutrientes o de digerir algunos nutrientes, producen algunas vitaminas. Y el consumo continuo y sostenido de estos edulcorantes puede alterar la composición de esta microbiota, ¿sí?
Bien.
Con esto traer también alteraciones metabólicas. Y otro resultado de estos estudios que es súper importante es que, mira, es un estudio que se hizo en Francia con 100.000 franceses durante 8 años. Se comparó una población que consumía edulcorantes de forma habitual, continua y sostenida con otra población que no los consumía. Y se llegó a la conclusión de que el consumir edulcorantes artificiales así de esta forma aumenta el riesgo de padecer cáncer, principalmente cáncer de mama, y los 13 tipos de cáncer que están asociados a la obesidad, que es cáncer en el cerebro, en la vejiga, en el riñón, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces, conclusión, consumir de forma continua y sostenida habitualmente edulcorantes artificiales es nocivo para la salud.
Bien, y acá viene mi pregunta, ¿no? Porque
sí,
consumir los edulcorantes de forma habitual es nocivo para la salud. Consumir
sí,
los azúcares de forma habitual
también
es nocivo para la salud. Entonces,
sí,
¿Qué hacemos? ¿Con qué podemos endulzar nuestras comidas, nuestras bebidas? ¿Hay algún endulzante natural? Ya sé que seguramente me digas la miel, por ejemplo. Pero, ¿o hay algún tipo de azúcar que sea mejor? Ahora está muy de moda también esto del azúcar mascabo, que es un azúcar que hasta hace un par de años no se conocía mucho.
Es cierto, Caro. Bueno, mira, Caro, en realidad yo desaconsejo totalmente el uso de edulcorantes. Incluso en personas con diabetes, que es, creo que es la población que tiene mayor consumo, ¿no?, de estos.
Bien, te iba a hacer esa consulta porque nos acaba de llegar acá de una compañera que de atrás del vidrio hacía señas y me dijo por la cucarachita esta, sí. ¿Y los diabéticos? Y bueno, así que tampoco en ellos se recomienda.
Yo no lo recomiendo. O sea, hay otras estrategias para que una persona con diabetes pueda consumir sabor dulce, pueda comer alimentos que tengan sabor dulce, e incluso tener estabilizada la glucosa en sangre. Lo que pasa es que ahí tienen que consultar con un profesional que esté actualizado y los pueda aconsejar en relación a esto, ¿sí? Uh-huh. Porque es un problema de salud bastante importante y tiene riesgos.
Claro.
Entonces, es importante. Principalmente las personas que son insulinodependientes, ¿está?
Bien.
Bien. Y bueno, Caro, mira, en un contexto saludable, donde la alimentación tenga como base las verduras, las frutas, cereales integrales, legumbres, y no haya muchos alimentos ultraprocesados, y no tenés ningún problema de salud en relación al metabolismo de la glucosa, podés endulzar, por ejemplo, con azúcar mascabo, o con azúcar, o con miel. Uh-huh. El tema del azúcar mascabo, los azúcares, todos, azúcar blanco, azúcar mascabo, azúcar rubio, miel, todos aportan azúcares. Eso es así, ¿está? Lo que pasa es que algunos tienen mayor o menor proporción, pero más o menos andan entre, en 100 gramos del producto, entre 70 y 80%, o sea, entre 70 y 80 gramos del producto son azúcares. ¿Se entiende eso?
Sí, perfecto.
Está. La miel lo que tiene es que tiene un poder endulzante mayor que el azúcar blanco o el azúcar mascabo, por ejemplo. O sea, yo para sustituir una cucharada de azúcar blanco necesito que quizá media cucharada de miel y me va a endulzar al mismo nivel. ¿Está? Entonces, yo lo que observo es que en una alimentación donde está todo bien, una persona es sana y quiere endulzar su té, que usen azúcares, no usen edulcorantes.
Bien,
no usen edulcorantes. Y si quieren aún mejorar para no utilizar refinados, no utilicen azúcares blancos, pueden usar azúcar mascabo, que es un azúcar que tiene menos refinamiento que el azúcar blanco. El azúcar mascabo es la caña de azúcar que está hecha, se hace un caldo con agua y caña de azúcar, luego se cristaliza, se logran los cristales y eso se deshidrata y ahí tenemos el azúcar mascabo, más o menos, ¿no? Cortito.
Sí, sí, sí.
El azúcar blanco es ese proceso, pero más largo, ¿no? Más procesos tecnológicos aplicados, sí, el azúcar blanco.
Claro. El azúcar mascabo es como un poquitito más natural, digamos, y evita parte de esos procesos llegar al azúcar blanco.
Y el cuerpo siempre recibe mucho mejor los alimentos o los productos que tengan poco proceso industrial. Entonces, no funciona igual que vos consumas quizá dos cucharadas de azúcar blanco o que te comas dos dátiles o tres dátiles que también tienen azúcares, pero es diferente porque hay fibra, o sea, no tiene procesamiento industrial. Se comporta distinto el cuerpo.
Claro.
Al comer una cosa u otra, ¿no?
Claro, perfecto. Es un problema bastante frecuente de los endulzantes, porque, por ejemplo, también está el otro caso, el extremo, que es el de la sal. Pero como que uno tiene ya algún sustituto más. Yo, por ejemplo, ahora te voy a nombrar algo y capaz que vos terrorizas, pero desde que conocí el condimento verde, es como que aprendí que la sal puede ser, ¿viste? Hay veces que no uso tanta sal porque pongo un poquito de condimento verde y como que logro ese sabor. Pero con el azúcar te pasa menos.
Sí, y hay que prestar atención también, ¿sabes a qué, Caro?
¿A qué?
Que uno va educando el paladar, porque, por ejemplo, si vos comes una cosa u otra, elegís, no sé, edulcorantes, vas educando tu paladar y vas, viste que tienen un poder endulzante tan grande y un sabor tan característico que te vas acostumbrando a ese tipo de sabor.
Sí, claro.
Pero vas a otra cosa y te parece insulsa o que no tiene sabor a nada e incluso hasta genera un poco de dependencia, porque hay personas, a mí me relatan en la consulta, que no pueden dejar de consumirlos, por más que quieran, viste, es como algo bastante irracional. principalmente les pasan con las bebidas light.
Claro. Bueno, a mí me pasa que la Coca-Cola Light, vamos a decir su marca, que es como la que genera más adicción en la gente, a mí me resultaba asquerosa. No podía tomar un vaso.
Sí.
Y con esta de que tenés que tomar, si vas a tomar Coca-Cola, tenés que tomar la Light porque es mejor. Bueno, como que me traté de empezar a acostumbrar. Y hoy en día no puedo tomar la común.
Ah, ¿viste?
Entonces eso es bien de un acostumbramiento del paladar.
Del paladar. Eso es del paladar. Lo mismo que, mira, ¿sabes que hay un sello? ¿Viste los octógonos negros?
Sí.
Bueno, hay un sello que está creado para alertar acerca de que un alimento contiene edulcorantes y que hay que evitarlos en niños. Lo que pasa es que Uruguay no lo usa.
No lo usa, eso te iba a decir, Uruguay nunca lo vi.
Claro. Uruguay no lo usa, debería usarlo, no lo usa. ¿Pero por qué es esto? Porque si vos a un niño le das desde el vamos, ¿no?, le aportas el sabor dulce a través de un edulcorante, él reconoce, o sea, su cerebro reconoce que el sabor dulce siempre va a venir a través de ahí, ¿no?
Claro.
Y después va a comer una manzana, una banana, y le va a parecer insulsa, aunque sea dulce.
Bueno, eso con los niños, yo por lo menos lo estoy viendo en amigos y en familiares.
Sí.
Antes los niños comíamos cualquier cosa, íbamos a los cumpleaños y era chisito, Coca-Cola, cualquier cosa. Y me parece que ahora hay como una responsabilidad, como una conducta mayor de, bueno, los primeros 2-3 años de los niños, o por lo menos hay como una tendencia a eso, ¿no? A
hay
cuidar los alimentos.
Hay una tendencia porque se está trabajando mucho en los primeros 1000 días, ponele, ¿no? Los 36 meses, pero igual los datos no son muy...
alentadores.
Alentadores, ¿no? Ni ahí. Igual, Caro, hay algo más que te quería comentar.
Decime.
No, para que ahora se me fue.
Bueno, pensalo tranquila.
No, en relación al octógono y el consumo de edulcorantes. Eso, mira. La industria, como bueno, siempre se está como, está la ley, pero también después, viste, como que se desarrollan estrategias para, bueno, ver cómo sortear eso, lo de los octógonos principalmente, ¿no? Porque causan como bastante rechazo en la población. Entonces, lo que se está haciendo ahora, que está bueno como revisar y leer la lista de ingredientes, es que se están sustituyendo los azúcares de alimentos que tienen el octógono de exceso de azúcares, ¿sí? Se están sustituyendo con los edulcorantes.
Entonces, claro, y como ahí no tenés octógono...
Eso, como no hay octógono para eso, la industria está alargando al mercado alimentos endulzados con edulcorantes que antes tenían el exceso, el octógono de exceso de azúcares, que ya ahora no lo tienen, pero vos no sabés que ya no tienen azúcar, o sea, te estás comprando el producto con edulcorante artificial, con sabor dulce, pero con edulcorante artificial. Entonces está bueno que lean la lista de ingredientes, y bueno, así saben qué es lo que están consumiendo.
Bien, volvemos siempre a esa primer columna tuya que es tan importante, que es lo de leer los ingredientes, ver qué tienen y recordar eso que habías mencionado, que siempre el primer ingrediente es el que se contiene más en el producto.
El primer ingrediente es el que está en mayor cantidad. Bien. Y después en orden decreciente el
Perfecto.
Resto. Lo que pasa que todos estos sustancias químicas se manejan como aditivos y en muy pequeñísimas cantidades. Entonces, aunque estén en pequeñas cantidades, igual son nocivos en un consumo habitual, continuo y sostenido, ¿no?
Claro.
¿Está?
Bueno, muy bien, Gaby. Un placer, como siempre, esta columna. Gracias por alertarnos y por darnos un poquito de claridad. Así que ya sabemos, si tomamos un tecito, un cafecito por semana, como es mi caso, me lo puedo tomar con azúcar tranquilamente.
Obvio, y aparte en un contexto saludable, ¿no? Si está en un contexto saludable, claro que sí.
Seguro. Bueno, Gaby, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias.
Un beso grande, Caro. Nos vemos.
Chau, chau.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.